Me Vale Madre es presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.
La comida se va aprendiendo a comer. Y yo eso yo hago mucho con mi hija ya un poco más grande, ya de los 7, 8 años, ya van captando y les digo, mira, todos tenemos unas papilas gustativas. ¿Tú sabías que eso va cambiando? Dije, bueno, lo pruebas una vez, tal vez no te gusta, pero ¿qué tal si lo pruebas con otra cosa? ¿En serio? Entonces empiezas a agarrar esa curiosidad, esa imaginación, no porque lo estás convenciendo, porque el niño innatamente es curioso. Uh-huh. Pero nosotros somos los que estamos así como que, es bueno para ti, cómetelo. O sea, yo digo que a veces si los dejáramos ser a ellos solos, o sea, fuera mejor la cosa, ¿no? Claro.
Me vale madre.
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 Ay, me vale madre.
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 Nosotros siempre comenzamos nuestros episodios así, con sonrisas y dando las buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde
donde nos vean. Todo, porque uno no sabe en qué momento están viendo o escuchando este podcast.
Correcto.
Probablemente estás lavando platos, probablemente estás limpiando la casa, estás regresando del colegio, te estás haciendo las manos o los pies.
¿Tienes extrañamente 45 minutos para ti?
Sí, o lo puedes escuchar por partes.
Exacto,
como también hacemos nosotros.
Sí, porque si no, imagínate.
Si no, imagínate. Queremos agradecer a Vior, que trajo a mi querida Edmari Fuentes, a mi mamá, a la mis familia de Edmari, a los hermanos, para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esta nueva temporada. Desde unos estudios maravillosos, preciosos,
increíbles.
Enormes, increíbles.
Ustedes no saben, yo siento que estoy como en una cabaña, ¿en dónde? En los Alpes suizos.
Absoluta.
Claro, el calor no. Pero se siente así.
Estamos en una cabaña hermosa, al lado de unos estudios grandísimos que se llama Cascabel Studios. Así que gracias a los amigos de Cascabel por abrirnos las puertas para tener estas conversaciones importantes, sabrosas y nutritivas.
Hablando de nutritivas. Nuestra invitada del día de hoy, pues, te estaremos teniendo esta conversación deliciosa acerca de alimentación infantil, acerca de los picky eaters.
Yes, es licenciada en ciencias de la nutrición, estudió también salud pública, cosa que me interesa mucho y que le quiero preguntar ahorita.
¿Es experta en diabetes?
Es experta en diabetes, con los pelos del burro en la mano, como decimos los venezolanos, que además ella, pues, tiene muy cercano a un venezolano, así que estos refranes no
los
son
identifica.
Ajenos. La primera mexicana que entrevistamos en nuestro podcast. Lo celebramos. Marina Chaparro está con nosotros. Nutrichicos la conocen ustedes.
Marina, bienvenida.
Marina,
y muy, muy apropiado el nombre de Me Vale Madre, porque ¿ves? Aparte es el diálogo del mexicano. Entonces, mira, feliz
Me Vale
como,
Madre.
Como la norteña aquí en Miami.
Pero lo dicen con ese, ¿verdad? Me Vale Madres.
Me Vale...
O los dos.
Me Vale Madre o Me Vale Madres. Cualquiera de los dos.
Claro.
Ambas dos.
Bienvenida.
Nosotros pronunciamos todo. Las S. Y todo.
Ay, gracias por decirnos. Nosotros también.
Yo la S la transformo en una J, gracias. ¿Nosotros?
Nosotros.
¿Nosotricos? No, mentira.
Bienvenida, Marina.
Gracias
por
tenerme.
Mira que hemos hablado mucho de nutrición nosotras.
Pero entre nosotras.
Entre nosotras. Y siempre tenemos esa curiosidad y esa inquietud. Porque, bueno, en el tema de la nutrición creo que es uno en los que los extremos se han avivado cada vez más y en los que uno dice como que ya va, qué miedo, esto es una religión, ¿qué es? ¿Qué estamos hablando aquí?
Correcto, el tema de la nutrición a mí me genera ansiedad.
¿Por qué, chica?
Porque yo muchas, tengo, yo creo,
yo lo
¿no?
sé, yo lo sé, porque yo tengo en mi casa un picky eater que me da, que me genera ansiedad, o sea, es como que lo estoy alimentando bien, ¿cómo puedo hacer para que él pruebe cosas nuevas, cómo puedo hacer para entender el equilibrio de la vida, qué son los fun foods, qué no, qué cosas puedo, porque a veces digo, ¿será que es que tengo que prohibir cosas? Y no, ¿verdad? Para eso estamos, para eso vamos a conversar el
para
día
de hoy.
Para
eso vamos a conversar con Marina, porque además ya te vamos a dejar hablar, ¿no crees que te invitamos para tenerte aquí?
Okay. Amiga, lo que pasa es que nosotras desarrollamos bastante. Hacemos un amplio
dice,
desarrollo.
Acuérdate con el Mario de dejar hablar a los invitados. Le digo, eso es parte, mamá, nosotros también tenemos que conversar. Marina, porque uno se echa tanto la culpa con el tema de la alimentación. Y creo que también ahí nos queremos meter. O sea, es como que, Mari, no es tu culpa, no es culpa de uno. Sí. Y Marina pues busca este equilibrio y es el que promueve con sus tres principios fundamentales, que ¿cuáles son, Marina? Los que tú todo el tiempo estás promoviendo, que hay que buscar un equilibrio.
Sí, comidas positivas. Ajá. Porque a fin de cuentas se nos olvida que la comida y los alimentos van más allá del carbohidrato, la proteína, la vitamina C, que no sé. O sea, la comida es amor, la comida es recuerdos. O sea, cuando tú piensas en comida, tú no piensas en la grasa, no sé qué. Bueno, algunos de nosotros tristemente, sí. Pero te recuerdas que la receta de la abuela, que cuando te vas a tu casa, dices tú, tienes recuerdos vívidos, tantos buenos y malos. Uh-huh. O sea, tú te puedes recordar de la vez que tu mamá te obligó a comer y yo te aseguro que la relación o el recuerdo que tú tienes con esa comida no es muy positivo. Entonces, me enfoco en ver la alimentación, especialmente en niños, más allá de cómo los convenzco.
Sí son.
¿Cómo los convenzco a que coman lo que yo quiero que coman? Uh-huh. Sino entenderlo como una jornada, como esto es un aprendizaje, así como los niños aprenden a andar en bicicleta, los niños aprenden a leer, aprenden a comer vegetales, aprenden a una alimentación, y mucho depende de lo que nosotros papás pensemos o no pensemos. Entonces lo que trato es un poco el mindset shift de lo que a nosotros nos enseñaron de cómo alimentar, porque ojo, viene de generación en generación, ¿no? Entonces enfocarnos en esas comidas positivas, en esas comidas balanceadas y sobre todo en una relación positiva con los alimentos, porque a fin de cuentas eso es lo que te queda de adulto. Y creo que lo que tú me estás diciendo, Mari, es muchas veces esas relaciones un poco tormentosas pueden salir cuando nosotros alimentamos a nuestros hijos. Y te puedo dar muchos ejemplos. Cuando yo siempre les hago a mis mamás una pregunta, y les digo, es que mamá, es que Marina, es que mi hija no me quiere comer proteína, no me está comiendo nada de pollo, no, me evita todo y no sé qué hacer. Entonces empezamos a profundizar, le digo, ¿a qué le tienes miedo? O sea, si tu hijo no se come el pollo, ¿a qué le tienes miedo?
A que no se está alimentando bien.
Uh-huh. Entonces empiezan, ok, pero si no se alimentan bien, ¿qué pasa?
Que se enfermen.
Ok. ¿Le tienes miedo a que tu hijo se vaya a enfermar?
Sí.
Sí.
Tengo miedo a que eso desarrolle quizá alguna, no sé, patología o algo relacionado al tema de la alimentación. O sea, como que tenga déficits y que eso provoque otras cosas.
Entonces, ¿será como la enfermedad o que será que no crezca?
O sea, pero si tu hijo
no se come el, pero si tu hijo no se come el brócoli,
okay.
¿Cuál es tu miedo? O sea, ¿qué pasa si tu hijo no se come el brócoli? ¿A qué le tienes miedo? Ojo, esos miedos son válidos, son 100% válidos. Yo creo que, pero ¿por qué hago esas preguntas? Porque muchas veces empezamos, bueno, es que yo de chiquita era muy flaquita. Y a mí me tenían que llevar a la nutróloga y yo me tenía que tomar unos batidos de chocolate, de no sé qué, que tenían no sé qué, porque no crecí. Entonces la mamá que el hijo no come proteína tiene miedo a que eso le llegue a pasar.
Ok, claro.
La mamá o el papá que su hijo no come brócoli, cuando lo empiezas a analizar profundamente, tiene miedo a que desarrolle enfermedades crónicas porque en la familia de él o de ella se vive eso.
Ok.
Entonces, como que no se trata de no tener miedos. Todos tenemos miedos. No. Pero se trata de cuál es tu motivo. ¿Por qué estamos tan temerosas? ¿Por qué estás pero tan estresada?
Bueno, pero yo creo que es por la información que veo constantemente. O sea, es la información que veo de por qué, si el niño no come brócoli, o cuál es la importancia de que coma brócoli, cuál es la importancia de que coma semillas de girasol, por darte un ejemplo. Uh-huh. Eso es lo que siento que estoy, en lo que estoy como fallando, ¿sabes? O sea, me encanta que esto es como una terapia. Me encanta.
Pero esto y más lo encontrará en la consulta de Marina Chaparro. Sí,
pero Mari, nos sentamos, claro, pero de eso, Mari, se trata. O sea, te lo juro que por eso me encanta platicar con mamás y papás, porque no es solamente sobre una comida, sino es en verdad cómo tú te sientes. Y te lo juro que en mis 13 años de experiencia siempre tiene que ver con, Marina, es que soy la peor mamá. O sea, pon el ejemplo que quieras. Es que a mi hijo le gusta el cereal, es que le estoy dando lo que tú quieras. Blank, fill in the blank. A fin de cuentas, se trata en el sentimiento de que yo soy una mala mamá.
Tal cual.
Y yo, ¿desde cuándo si tu hijo come o no come brócoli, te hace una buena mamá. O sea, como que desde cuándo nos estamos juzgando a nosotras mamás con, yo soy buena mamá, mi hijo come brócoli.
Porque creo que, Marina...
Y eso se ha hecho. O sea, desafortunadamente, sí. Cuando las mamás vienen conmigo, es que no le pude dar baby led weaning. O sea, soy la peor.
Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras que eres una persona que está interesada en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver, bueno, hacerte encontrar tu mejor versión, amiga.
Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados y también por experiencias propias tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal.
Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo, uno siempre necesita terapia.
Así es. Es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video, porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast.
Si entras a ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar a cambiar realmente tu vida porque estás en tus manos, no en manos de los demás.
Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre, eres tú.
¿Y que no?
¡Claro que no!
O sea, no hay y una manera.
Y por eso va mi motivación de NutriChicos de que hay más de una manera de alimentar a tus hijos. Y lo que está bien para ti puede ser totalmente diferente para mí. O sea, hay muchas maneras de ser saludable. Y no todo tiene que ver con comes brócoli, hiciste baby led weaning y, de nuevo, fill in the blank.
NutriChicos, terapia para grandes. Se llama la consulta con Marina. Porque aquí no, qué interesante este abordaje, wow, sí. La verdad. A mí me suena un poco que, y por lo que leí de tu biografía, que parte de esa confianza y de esa seguridad también te la dieron tus padres. O sea, es algo que también lo adquiriste tú en tu vida, pues por tu condición de diabética y por cómo, pues bueno, te toca salir al mundo y el miedo que le da a uno. Bueno, imagínate, yo aquí controlo lo que come, pero yo no sé qué va a comer el niño allá. Y así como uno le enseña modales y hablar bien, pues la nutrición también es enseñarlo a comer, es lo mismo. Más allá de que cuando tú vayas a una casa tienes que comer lo que te pongan. No va de eso. Va de que de verdad, pues bueno, te sepas comportar y pues bueno, te sepas tomar un trago quizás y no te tengas que emborrachar siempre. O sea, que sepas vivir la vida. ¿Cómo nosotras conectamos con esa formación y con el saber que de pronto si no se come el brócoli no pasa nada? O sea, ¿cómo nos das tranquilidad a las mamás? Porque sí, suena muy bonito, pero de verdad cuando tú le sirves el plato al muchachito y de repente no se come el pollo, no se come el brócoli, que es donde por lo general está el ruido, no en los carbohidratos, que es lo más rico y lo dulce, pues uno se mueve. El crecimiento suele ser el patrón por lo general que uno, pues te toman en el pediatra si creció o no creció, pero va más allá.
Sí, y me encanta porque también, o sea, hay que ser reales, hay que ser prácticas, ¿no? Pero yo creo que mucho, en verdad, me encanta hacernos estas preguntas, y yo me la hice mucho con mis hijas, yo siendo la experta en nutrición, pero yo también tuve mis dudas, yo también, tengo mis challenges como cualquier otra mamá, pero creo que cuando yo evalúo, y mucho viene cuando dices tú, ¿cómo podemos comenzar a tener una relación saludable con nuestros hijos? Empieza a autoevaluarte a ti. O sea, yo creo que cómo tú te sientes con ciertos alimentos, cómo tú te sientes acerca... O sea, empieza
porque uno tampoco come todo. Entonces yo sí puedo elegir que a mí no me gusta tal cosa, pero vamos a eso y que sé que Mario va a venir con esta pregunta. ¿Cómo saber que él te dice que no quiere brócoli y respetárselo, verdad? Y bueno, no se lo di, no se lo comió. Ok, se lo vuelvo a presentar. No se lo comió, se lo vuelvo a presentar. O sea, ¿cuándo yo de verdad creer que el brócoli no le gusta? Pobre brócoli, ¿vale?
Pobre brócoli, por favor. Me encanta, a mí me encanta.
A mí no me gusta tanto, fíjate. O sea, no, y Juan Diego se lo come crudo.
Entonces, uno, yo creo que hay que decir, existen las diferencias de gustos. O sea, hay que respetar eso, ¿verdad? Hay diferencias de gustos, así como a ti tal vez no te gusta el pescado, a mí me encanta. O sea, eso es parte de la vida. Y es imposible como papá decir que le tiene que gustar el brócoli, porque si no le gusta el brócoli, me van a juzgar las otras mamás en el colegio.
¡Me valen madre las otras mamás!
¡Me vale madre! Chica. ¡Me vale madre! Porque, ojo, mucho también viene esas presiones externas,
total,
¿no?
Total.
Yo siento que lo mío puede ser presión externa. 100%.
¿Sí? Y no era la única.
Está bien, amiga.
Y no era la única,
déjame,
ojo,
tomarme mi tecito aquí.
Pero te digo, ya cuando
por haces... Por lo menos lo identifica.
Pero lo que te iba a decir, ya cuando haces paz con eso, dices tú, en verdad no tiene que ver con que si está creciendo o no.
No.
Porque tú sabes, claro, que el niño va a crecer. ¿Qué es lo que tal vez te agobia? Bueno, la presión externa. O sea, también siento que hay algo bonito decir, ok, eso es como mi estrés, lo identifico, sigue ahí, pero por eso hago esas preguntas, porque jamás, a mí jamás me hicieron estas preguntas, pero creo que son muy profundas. Entonces, también, por eso me gusta también seguir a gente que también te puede dar cosas prácticas y un poco de lo que dice la ciencia. Entonces, sí sabemos que la exposición puede ser hasta 15 veces de un alimento. Y cuando la gente me dice, ay, Marina, es que tus hijas comen tan bonito. Ay, es que comen comedoras perfectas. Y yo, ¿qué, perdón? O sea, digo, llevo años haciendo esto. Y te doy un ejemplo con el champiñón. Y es uno de mis ejemplos favoritos. Yo, como mamá nutricionista, dije, obvio que mis hijas tienen que comer todo. Porque la presión social, ¿verdad? Presión social. Entonces yo la ponía que me lavara el champiñón, que me cortara el champiñón. O sea, todo escrito por el libro, ¿no? Se lo ponía, hacía una pasta espectacular que me tardaba una hora. Y literal tengo el video de que ella... No me gusta. Y no me gusta, yo me tragué. Dije, ok, gracias por probar, en otro momento. Y así me lo tragué, así por dentro, pudriéndome, claro, ¿verdad?
Claro, claro. Ese ego herido.
Herido.
Herido, el ego herido.
Te lo juro, pasaron 4 años. 4. De repente estábamos comiendo, era un portobelo así enorme. Igual, yo continué, porque a mí me gusta el champiñón. O sea, es algo que yo consumo en la casa. Seguí con mi champiñón, no sé qué. De repente lo ve y le hace... Y yo así...
Colapso, ¿qué es eso?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Actúa normal. Y yo, ok. Tarda. O sea, claro, esa relación tarda. Pero si yo le hubiera dicho en ese momento, ándale, mijita, es que, mira, el champiñón... ¡El champiñón! O si le hubiera dicho a Emma, es que el champiñón te hace fuerte y te lo tienes que comer. O si te comes el champiñón, te doy la galleta. Simplemente lo dejé ir. Pero la seguí exponiendo. ¿Por qué? Porque yo lo como, porque es parte de mi vida. Y en un momento a otro, hubo un switch.
Y se lo seguías poniendo en el plato, Marina.
Se lo seguía poniendo en el plato.
O sea, tú le sigues, lo ideal es... Así él no le gusta, o sea, combinar algo que si tú sepas que le gusta.
Correcto, combinar algo que le guste con algo que no le guste, pero va más allá, yo te diría, Michelle, de decir, déjame se lo pongo en su plato, porque a veces nosotros mamás pensamos que el simple hecho de que te lo voy a poner en tu plato significa que lo va a probar. O sea, de repente la magia va a suceder. ¡Ay, gracias, mami, porque me lo pusiste en mi plato! No, tiene que haber interacciones previo a ese plato. O sea, yo siempre digo, el plato va a ser el último lugar que tu hijo va a ver ese alimento. Ya lo tuvo que haber visto en un libro de colorear, lo tuvo que haber visto en un supermercado, lo tuvo que haber lavado, lo tuvo que haber tocado, olido. O sea, si tu hijo no puede oler, tocar y ver ese alimento, ¿cómo lo va a poder probar?
Claro.
Entonces se nos olvida la parte de la exploración. Entonces yo digo, olvídate de presentarle, digamos que le quieres poner el pobre brócoli, ¿verdad?
Ay, Dios mío.
Al brócoli. Digamos que tú quieres que tu hijo coma brócoli. No, el último lugar que tú se lo vas a presentar es en la mesa. Porque eso es presión. Y todos estamos así alrededor del niño.
Se lo va a comer.
Es delicioso, toma, es delicioso.
¿De qué?
Marina, no. Y óyeme algo, no. Cuando él lo ve en la mesa, en el último lugar de todo el proceso,
que siempre es el primero que lo ponemos,
ajá, claro. Y él te dice, no me gusta esto, ¿no? Porque nosotras quizás, bueno, en mi caso, yo vengo de una generación que lo que no me gustaba después no me lo ponían, ¿sabes? yo creo que igual hay que ponerlo y que él lo deje. ¿Cuál es la respuesta ideal que debe tener uno como mamá cuando no me gusta?
Mira, hay dos respuestas que me han gustado mucho. Y una es simplemente no decir nada. No decir nada. De nuevo, y esta parte es difícil, no, pero,
qué duro.
Pero se me hace que, a fin de cuentas, tú piensas que al tú hablar, tú lo vas a convencer. Mamás y papás, usted no va a convencer a su hijo de nada. El niño decide lo que come y cuánto come. Esas son las dos cosas que el niño tiene control desde que nace. Desde que nace, ¿tú le pudiste dar más leche materna?
No, lo que él quiere.
O no, mijita, ya está muy gordita, ya deja de tomar leche. No, la niña llora, si quiere más. Eso se llama alimentación intuitiva. Y así es que comienza la alimentación intuitiva. Viendo a bebés desde que nacen, que cuando ellos están listos y dicen, acabé. Esa alimentación y ese vínculo se tiene desde que nace. ¿Ok? Pero a lo largo que van creciendo, nosotros y otras fuerzas externas empezamos a manipular eso.
A estropearlo.
Y se va a perder. Entonces, tienes dos opciones. O no dices nada. ¿Por qué? Porque no lo vas a convencer solamente porque se lo pones en el plato. Yo te diría, échale más ganas en que tenga más interacción. Que vea en el supermercado, que lo corte, que lo lava, que le ponga aceite de oliva. Sin tener tú la agenda. ¿Por qué? Porque tú te lo comes. Y si en tu casa no comen brócoli, bueno, que no coma brócoli, que come lo que come en tu casa, ¿verdad? O sea, que también ahí viene de los hábitos que el papá tiene. Y el número dos te diría, yo lo que empecé a hacer mucho con mi hija es, ok, gracias por probar. Tal vez en otro momento te guste. O sea, empezar a enseñarles el concepto a los niños de la comida se va aprendiendo a comer. Y yo eso yo hago mucho con mi hija ya un poco más grande, ya de los 7, 8 años ya van captando y les digo, mira, todos tenemos unas papilas gustativas. ¿Tú sabías que eso va cambiando? Dije, bueno, lo pruebas una vez, tal vez no te gusta, pero ¿qué tal si lo pruebas con otra cosa? ¿En serio? Entonces empiezas a agarrar esa curiosidad, esa imaginación, no porque lo estás convenciendo, porque el niño innatamente es curioso. Pero nosotros somos los que estamos así como que, es bueno para ti, cómetelo. O sea, yo digo que a veces si los dejáramos ser a ellos solos, o sea, fuera mejor la cosa, ¿no? Pero es de nuevo, esta presión, esta idea de lo que te dijeron, de lo que escuchaste.
A mí este tema me rompe siempre. Te estoy escuchando y me llega demasiado todo el tiempo. O sea, es que es demasiada presión alrededor. O sea, es inevitable que mi chamo esté comiendo y yo de repente, no quiero eso. Bueno, hijo, quítalo, no hay problema, lo pruebas de una vez. Cuando ya hay dos personas alrededor, pero te lo tienes que comer porque tal cosa, pero te lo tienes que comer porque te va a hacer fuerte. Y así que hasta yo misma, que siempre es de las cosas que Michelle y yo conversamos, como que me he pasado por encima de mis límites, de que nunca, que quiero llegar a ciertas cosas y termino cediendo a esas cosas, ¿sabes? Como que...
No tenemos los papelitos
ni servilletas, nos vamos a chorrear de negrito, pero no importa. Pero es, o sea, lloro de... No sé si la palabra sea frustración, lo que siento en este momento, pero de indignación, como que ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué? O sea, me da mucha rabia.
Pero creo que ahora ya que lo sabes, creo que ahora ya puedes cambiar esa dirección. Puedes, como te digo, un no por ahora no significa un no para siempre. Y hay que como que entender que la alimentación es como leer, es como andar en bici. Pero no lo vemos... Es todo o es nada. O sea, es que si a mi hijo no le gustó el brócoli cuando tuve 2 años, porque todos los amiguitos están comiendo brócoli, pero come brócoli, que coma frambuesas, que tienen más cantidad de fibra, más cantidad de vitamina C. O sea, si en verdad nos preocupa el tema de la alimentación, diremos que coma sus frutas. ¿O qué será? El brócoli es mágico y ahora existe el tema de estos ciertos supernutrientes. Entonces estamos hiperenfocados en la nutrición como identidad única.
Numérica, además.
Solamente esta comida y se nos olvida el entorno. O sea, como yo digo, ¿de qué te sirve que tu hijo coma brócoli, pero así?
Claro.
Claro, ¿qué relación estamos creando?
O que solamente lo coma, ándale, mijito. Te lo comes y te doy la galleta. bien por ti, tu hijo come brócoli. Pero ¿y qué? O sea, ¿y qué? Dale frambuesas. Dale otra, dale una manzana, dale otra cosa. Y continúa trabajando en esa relación del brócoli. Y puede ser que no le guste. Que no le guste. Pero creo que, de nuevo, se trata en cambiar el lente. Un poco ese lente y esa presión que nosotros mismos y ese juicio y que soy mala mamá y que no lo estoy haciendo bien. Y lo está. El simple hecho que te estás preocupando por la alimentación de tu hijo me dice mucho.
Claro. Mari, y es cierto también que, bueno, obviamente nuestras plataformas de redes sociales y de todo lo que vemos por internet está como abarrotado de información, ¿no? Y muchos nutricionistas también, pues, llevan esta bandera de, bueno, de fomentar esto que te estoy diciendo, que es como que hacernos sentir desde el miedo, desde el miedo, el hecho de que no estamos alimentando lo suficiente a nuestros chamos, que si los carbohidratos, que si la pasta, que si el azúcar, que si no sé qué, que no digo que sea mentira, pero hay una información escandalosa allá afuera que todo el tiempo está como resonando, que nos está mostrando, ¿sabes?
El pobre pan, la pobre pasta.
Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es el enfoque desde tu visión, desde tu lead, por así decirlo, referente a esto?
Igual equilibrio. Que tú, o sea, yo estoy harta de ver esta misma mentalidad de todo o nada. Y yo también te voy a decir, o sea, si no genera miedo, no vende. Y creo que algo bien importante es que como que la gente tiene la idea de que se tiene que sentir difícil para que funcione. O sea, una, estás acostumbrada a la dieta de que si no estás miserable, es que obviamente no funciona.
Y no ser una alimentación intuitiva, como tú bien estabas diciendo. Y me hacía pensar, una vez hice una entrevista a una fisioterapeuta del suelo pélvico. Y ella en ese momento nos hablaba que ella explicaba de hacer pipí, que esa maña que a veces uno tienes que hacer pipí antes de salir de la casa. Ella explicaba que eso no estaba bien porque estabas, o sea, eso es una función del cuerpo. Y ahorita escuchándote, pues hacía la relación completa y también me fui, bueno, la posibilidad también de elegir y de uno enseñar a los hijos a decidir y a decir que no. O sea, que el uno estarle obligando a algo es como que, ¿sabes? Que después para adelante tú tienes que siempre decir que sí. No, o sea, hay cosas de tu cuerpo y de tu ser que pues bueno, hay un equilibrio como padres, ¿me entiendes? No le podemos dar puras chucherías. Pero también se me paran los pelos y todo porque digo, cónchale, ¿por qué desde tan pequeños siempre tampoco los queremos dejar elegir? Te tienes que comer eso.
Bueno, porque siempre creo que los hemos catalogado como que no saben.
Como lo que tú siempre me dices, amiga.
No
saben.
Es como que ellos no saben lo que quieren.
No tienes tu gran voz, ¿no? Tú tienes una gran voz y si no te gusta eso, tengo yo como papá que buscar otra cosa que darte. O sea, es tanto infinito la cantidad de alimentos que hay.
Para mí, mira lo que acaban de decir las dos, para mí es un tema de confianza. Como que no confiamos en nuestros hijos. Y eso es algo que yo veo.
Qué horrible.
Que no confiamos, que no tienen la capacidad. Entonces, te doy como ejemplo, por ejemplo, familias que tengo con niños más grandes, ¿no? Que tienen problemas de sobrepeso o que quieren que tengan cierto cuerpo, ¿no? Me dice, es que le tengo que decir que ya no coma más. Entonces, el papá siente que él puede controlar cuánto come el niño. Entonces, ¿qué le dice? Ya no comas más esto. Deja de comer esto. Y clínicamente sabemos que entre más interacción tiene el papá y más restringe el papá, el niño por primera vez olvida esta relación y dice, se me olvida si tengo hambre, si no tengo hambre, yo voy a seguir comiendo. Entonces, si nosotros confiáramos en ellos, y ojo, a veces eso es algo que a mí también me sigue costando mucho, porque a veces cuando mi hija me dice, ya no quiero.
Claro. Y nada más se comió dos cucharaditas, una cosa así.
Digo, ok. O a veces digo, quiero más. Entonces dice, ¿quiere más? Y dice, bueno, ve y sírvete poquito más. O sea, ve, fíjate lo que estás haciendo. Tú sírvete. Yo soy fan de que los niños se sirvan solitos. O sea, si tú me ves en las redes sociales, como buena mamá Montessori, agarro mi plato y el niño decide la cantidad, ¿verdad? Entonces a veces los papás están como que, pero es que se está sirviendo mucho, se está sirviendo. Y yo, déjalo. Entonces, ¿qué termina pasando? Muchas veces el niño se sirve y deja la mitad. Eso es una maravilla. O sea, eso es algo hermoso.
Para nosotros que somos los primeros que estamos controlando una función natural. No sé si será función. Sí, sí. Del cuerpo.
Y ojo, o sea, de nuevo, no es fácil. O sea, me ha llevado muchos años como que explorar esto. Y de nuevo, nosotros como adultos también, esa misma relación ya está medio, porque quieras o no, empezamos a decir cosas como adultos. Es que este fin de semana pequé. Uh-huh. Ay, me comí todo el pan y toda la pasta, pequé. O sea, esas son cosas que normalmente entre nosotras uno dirías, y está tan, tan metido este mensaje, uh-huh, cultura de dieta, que ya ni lo piensas. Entonces, te digo, para mí eso es transformar, wow, toda esa alimentación. Y desafortunadamente, volviendo a la pregunta inicial de los mensajes que escuchamos, es todo o nada. Y mira, para mí, te voy a ser muy sincera, para mí todo empezó cuando fui diagnosticada con diabetes tipo 1, uh-huh, que tenía 16 años, ¿no? Antes de eso, una niña, digamos, normal, súper atlética, muy delgada. Y desde ese momento, todo en mi vida cambió. Porque ahora, todo tipo de comida tenía que estar contada. El carbohidrato, medida, que si se tenía alta el azúcar, no me podían dar de comer. Que si tenía baja el azúcar, tenía que dar más de comer. O sea, todo ya no era espontáneo. Y esa relación con la comida cambió. Y yo veo a tantos niños, o en mis otros trabajos veía a tantos niños que en verdad tienen un diagnóstico, que viven con esta enfermedad, y aún así podemos enseñarles a tener una relación positiva. Y yo dije, o sea, esto es algo que todo mundo tiene que aprender a hacer. Que todo mundo tiene que llegar a tener una relación con la comida, que digo yo, hay tantos niños y niñas que no padecen de estas condiciones. ¿Y por qué les estamos limitando el pan? Porque el pan... Disfruta tu pan recién hecho, qué rico, qué maravilloso, cuando tengo a otros niños que son celíacos, que en verdad no pueden disfrutar de esto. Wow. Que tienen, o sea, entonces cuando estás acostumbrado a tratar y a ver niños con enfermedades crónicas, entiendes la importancia del balance, entiendes que la nutrición va más allá del carbohidrato, de la vitamina C, porque hay niños que en verdad no tienen otra opción. Y tú elige alimentarlos de manera balanceada, de manera positiva, porque tienes ese privilegio.
Tal cual. Porque tienes un niño sano.
Porque tienes un niño sano. Entonces, eso para mí cambió todo.
Wow, no. Wow. Y acaba de cambiar para mí también.
Ta.
Marina, por ejemplo, a mí me sucede con Louis, ¿no? Que él te dice, ¿no?, lo que quiere comer. Y tiene sus alimentos específicos que come mañana, tarde y noche. ¿Qué es? Pasta, ¿no? Y su pasta le dice con carne derretida, pero la carne derretida es una salsa de tomate, ¿no? Uh-huh. Y le gusta su pancito con queso crema, por ejemplo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, si él me pide constantemente esto, y yo igual hago los almuerzos que hacemos en casa, arrocito, pollo, lo que sea, uh-huh, ¿Cómo lograr? Bueno, no sé, tú ya me lo has respondido, pero ¿hasta qué punto le puedo decir yo, papá, ya? O sea, ya has comido 3 días seguido pasta, ¿sabes? Como que ¿hasta qué punto podemos seguir con esto, pues? Uh-huh. Creo que eso me interesa mucho porque, ¿sabes qué? También pasa con el arroz, que bueno, que a él le gusta su arroz, y yo recuerdo algo que me dijo mi esposo, que fue demasiado inteligente como para calmarme, y me dijo, ¿cómo hace la gente en China, la gente en Asia? Me dice que comen arroz, desayuno, almuerzo, cena, arroz. Y yo dije, listo, pase la página.
Tú sabes que el arroz es uno de los alimentos que se consume de mayor cantidad en el miel mundial. Y ahora me están diciendo que el arroz es malo.
Uh-huh. Sí.
O sea, ¿quién inventó ese mito? O sea, yo mi arroz blanco es mi arroz blanco.
Divinísimo, además.
O sea, pero ¿por qué? Porque cuando entiendes que la mayor cantidad de personas consumen arroz blanco, ahora resulta que el arroz blanco es malo. Que no, hay que tener un punto de vista más cultural, más global, y decir, o sea, ¿desde cuándo el arroz y los frijoles se convirtieron en algo malo? Porque tal influencer dijo que solamente pollo, kale y arroz integral. O sea, la comida latina también tiene sus propiedades desde hace muchos años. Hola. Llevamos comiendo así, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, hay dos cosas, ¿no? ¿Quién está decidiendo la comida en ese momento? ¿Papá o niño?
El niño.
Tú como padre, tú eres responsable de dos cosas. Los horarios y lo que se come, lo que se sirve. ¿Por qué? Tú vas al súper, tú preparas la comida. O sea, son tus dos responsabilidades como papá. tú decides horarios y tú vas al supermercado, ¿verdad? Eso no significa que vas a hacer una nazi en tu casa y todo va a ser lo que tú quieras. No. Pero si tú estás dejando que tu hijo decida todas las comidas, el control ya se fue así.
Ok.
¿Verdad? Entonces tenemos que agarrar otra vez el control. ¿Cómo lo podemos hacer de manera real? Si tú sabes que tu hijo tiene ciertas comidas seguras, pan con queso crema, ¿qué tal si hacemos una comida? Digamos que vas a hacer pollo, arroz, no sé, algún vegetal o unos maduros.
Platanitos.
Ah, bueno,
platanitos.
Exacto. Va a haber platanitos, va a haber un pollito y arroz, ¿verdad? Tú al menos tienes que tener que tu hijo tenga una o dos comidas que él pueda aceptar. Entonces, de esas comidas, ¿cuál él podría aceptar?
Pollo. El arroz y el pollo.
Ok. Entonces, tú no tienes por qué darle el pan con el queso crema. Porque tú sabes, como yo digo, aceptando, aprendiendo, amando. Entonces, una comida la tienen que amar. Entonces, para tú poder crear comidas exitosas, lo que sea que tú estás sirviendo, una o dos, tiene que ser algo que a él le guste. Pon tú una fruta, un plátano, una manzana, el arroz, el pancito, perfecto. Eso lo vas a incorporar. Una que esté aprendiendo, aceptando, digamos. Una que tal vez de repente el pollo te lo come, de repente sí, de repente no. Y una que esté aprendiendo. El error que muchas veces cometemos es que le damos un plato aprendiendo todo nuevo y te lo comes, porque yo digo.
No va a ser un... paras de aquí hasta que no te termine.
Entonces
eso.
Va a ser un fracaso para ti porque tú te vas a sentir mal como mamá. Vas a decir, mi hijo no comió nada, porque hay niños que no comen, no van a comer simplemente porque no. Entonces, eso de
pero
que...
¿Pero por qué no? Porque no tienen hambre, porque necesitan no, menos
tienen
comida.
Tienen hambre. Hay muchos niños que tienen cierto nivel de picky eating o de sensibilidad que aunque tenga hambre, no
si
va a comer.
No, no me gusta.
Entonces, ese consejo de déjalos que pasen hambre, no funciona porque a fin de cuentas tú te vas a sentir mal como mamá porque un minuto después va a tener hambre y después el niño va a hacer algo negativo. Entonces te digo, pon una comida que él acepte, tú sabes que es el arroz, una comida que esté aprendiendo o que esté medio aceptando, tú puedes decidir tal vez es carne molida, tal vez es un pescado, que de repente sí, que de repente no, y algo que esté aprendiendo, una nueva cosa que esté aprendiendo. Y si le quieres complementar con una frutita, perfecto. Pero todo mundo come similar. O sea, piénsalo como estás adaptando las comidas y no creando, a ver corazón, ¿qué quiere usted? Ah, pan con queso crema, ok, pan con queso crema, y todos los demás, la comida de la casa. Porque ahí ya le estás diciendo que él en verdad tiene el control.
Él es
rey del mambo. Entonces vamos a cambiar un poquito. Todos te voy a dar una cosita que tú quieras. Pero mi amor, oye, hoy va a haber esto con tu cosita. Pero seguir trabajando en esa exploración, en ese que toque, que huela, que... O sea, se tiene que seguir trabajando en eso para que entonces esa mesa lentamente empieza a aceptar más cosas.
Okay.
Pero no puedes empezar de repente a nada y decir, aquí mis chicharrones truenan y te voy a dar lo que yo quiero.
Claro. Perfecto.
Wow. Voy a hacer una pregunta para que tú vayas asimilando esta respuesta. Marina, la mayor preocupación de la gente ahorita que nos hacías las preguntas comenzando es que los niños no crezcan. O sea, o el mayor problema cuando hay una mala nutrición es que no crezcan. O sea...
Yo te diría que esa es la última, verdaderamente, lo último. Sí están preocupados en ciertos casos, en niños que están muy flaquitos, en niños que tienen cierto contexto, cierto historial, sí. Pero yo te diría, la mayoría de las veces tiene que ver con miedos más personales. Yo no quiero que tenga el problema de sobrepeso como yo lo tuve cuando era niña. Por eso le estoy limitando los dulces. Yo no quiero que sufra como mi papá sufrió.
Tiene que ver más con uno que con ellos.
Porque el niño va a crecer. Es muy raro que el niño tenga problemas de crecimiento, especialmente en Estados Unidos. Problemas de proteína, indeficiencia, eso no existe en Estados Unidos. No te estoy diciendo que está teniendo una alimentación óptima, tampoco, pero el miedo yo creo que va más a las expectativas, a que me van a juzgar en el colegio porque estoy yendo a un colegio medio acá alterno y que todo mundo come su berenjena y su espárrago y mi hijo no. Lo que va a decir el resto de las personas, como lo comparamos con otros versus es que mi hijo no está creciendo. Porque cuando tú vas a tu pediatra te va a decir posiblemente...
¡Está grandísimo!
¡Está súper bien! Ojo, eso no quita el problema que tú... Y la frustración que tú tienes como mamá. Que dices, es que, ¿cómo le hago? Porque no me come nada, estoy peleándome todo el tiempo con él. O sea, que es un problema real. Sí. El problema no es crecimiento. Uh-huh. El problema es, ¿cómo le hago para ya no pelearme con mi hijo en la mesa y que todos podamos comer una sola comida? Uh-huh. ¿Verdad?
Ya quiero llorar otra vez. No, pero mira, sí quiero llorar, pero lo voy a voy a cambiar el mood para otra cosa. Mira, Mari, esa relación de repente que me parece maravillosa, como tú la planteas también a través de tus plataformas, ¿no? De esa relación con el chocolate, con la comida saludable, con el fun food, con todo esto. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo planteas tú esa relación donde se incorpora también el azúcar y los dulces?
Uh-huh. Y un poco lo que tú dijiste, ¿no? Que mi meta como padre es que ellos vayan a una fiesta, agarren un cupcake, digan ¡qué rico! Y se lo coman y continuemos. Y no, déjame como uno, me como otro, voy a guardar la bolsita de dulces, la voy a meter dentro de mi cama para que mi mamá no me vea, porque si mi mamá me ve, eso me va a regañar.
¿Cómo mi papá?
Que yo veo mucho, papá, que me dice, es que acabo de encontrar unos dulces escondidos en mi hijo. Y yo cuando veo eso, para mí, eso significa que hay mucha restricción. Porque, de nuevo, tú piensas que tú tienes el control de la cantidad de tu hijo, y no. Entonces, para mí, es enseñarles así todo en la vida. Entonces, enseñarles, y por eso digo, cuando hay algunas personas, es que el azúcar, es que esto es lo peor que existe... Señores, vayan a Francia. Vayan a Francia. Existe algo que se es goûté. A las 4 de la tarde, todos los niños comen una merienda dulce. Usualmente un pan con chocolate. Algo que tenga que ver dulce. Todos los días. El problema no es el azúcar. Claro, aquí en Estados Unidos tal vez hay de todo para azúcar. Ok. Pero es esa relación que nosotros hemos fomentado que ya es... Te portaste bien. Te doy un dulce, te sacaste una A en tu tarea, un dulce, y ya te comiste muchos dulces, ya no comas más, oye, mijita, estás engordando, ven para acá, tráeme los dulces. Entonces, se trata de nuevo dándoles esa confianza, que eso te lo juro que es bien difícil, y si me ven en las redes sociales van a ver que cuando hay un pastel, cuando hay un cupcake, yo se los doy a mis hijas, junto con su comida, junto, no les digo... Después de que te comas tu pan, después de que te comas tu carne, yo, mira...
Eso, esos chantajes no están bien, ¿verdad?
Me quedo callada, les pongo su plato y ella empieza. Y ella a veces empieza por el dulce, a veces lo deja hasta el final. Y ese experimento lo hago mucho con mis papás. Les digo, vamos a empezar a observar y no darles reglas, sino le vas a ofrecer el dulce con la comida. Y me vas a decir qué va a pasar. Entonces el papá dice, no, Marina. Es que lo único que se va a comer es el dulce. No va a querer comer nada lo demás. ¿No? Hazlo. Entonces, lo hacen. Entonces, pero no puedes decir nada. No le puedes decir que esto... No. Respeta, observa. En muchos de los casos, el niño se queda viendo y dice... Como que...
¿Qué le pasó a mi mamá?
Ese sería Luis demasiado. ¿Qué le pasó
como a mamá? Que... Le pone su pancito con chocolate al lado.
Entonces, se queda viendo como que... ¿Pero puedo? O sea... pidiendo permiso, me como pese. Que, y luego, ¿con cuál empiezo? No, corazón, todo es comida. Entonces, está dando esa confianza. Loca, amiga.
Pero, amiga, yo estoy aquí en la locura, o sea, yo mi cerebro está aquí.
Le vas a dar esa confianza y tu hijo va a decir como que, o sea, ahora tengo que confiar yo conmigo mismo y yo hacerme caso a mí. No estoy acostumbrada a hacer eso, porque tú eres la que siempre me estás diciendo qué hacer. Entonces, el niño empieza, no, pues, empieza por aquí, empieza por acá, y ves... Magia. No siempre va a ser así magia, pero hay veces que mis hijos se comen todo el postre y no quieren nada más. Sí, eso pasa. Pero hay veces que el postre lo dejan entero porque no les gustó.
Porque el dulce te quita el hambre del resto cuando te comes primero el postre.
Pero es que en mi caso yo no, en mi caso, a veces se comen todo, pero porque si verdaderamente tienes hambre... Pues te vas a comer tu cupcake, pero también vas a comer todo lo demás y de repente unos que lo mezclan y los otros que lo dejan al final. O sea, es dependiendo de cada día. Alimentación intuitiva.
Wow, Marina. Esto es una super clase. O sea, estoy calladita así como... porque todo lo que hemos mencionado, o sea, en el episodio de si no te comes esto, no tienes el dulce, o uh-huh. mira, esto lo hiciste bien y aquí tienes tu dulce de regalo, es lo que hago, ¿sabes? Y es, uh-huh. voy otra vez. Pero es que es muy es muy frustrante para mí, de verdad. Yo sé que tú no lo experimentas porque tus chamos comen todo, pero sé que hay muchas mamás ahí que también están en la misma situación, ¿no? Y escuchar también a tu pareja como que es que tiene que comer porque se tiene que alimentar, porque no sé qué, y escuchar a la otra diciendo mil un montón de cosas, es como que escuchar que los cereales tal cosa, que el azúcar, que está lo que es un adicto al azúcar, lo que, o sea, es agotador. Estoy mamada. Y me encantaría que mis chamos, o sea, no juzgar a mi chamo porque quiere pasta todos los días. Sí. ¿Sabes? Qué frustrante. Es muy, o sea, yo pienso solamente cuando nosotros salimos a comer o cuando vamos a alguien, es ¿qué va a comer Luis? No puede ser, ¿sabes? Es agotador. O de repente que comienza la pelea, conchale, Luis, pero es que no, tú lo único que quieres es dulce, coño, que cómete el pedazo de pollo, cómete el pedazo de pan. Es agotador. I'm sorry. Lloramos aquí en los episodios porque lo que vive una lo vive la otra que nos está viendo.
Totalmente. No, y tienes toda la razón, y por eso como que escucharte a ti me motiva más a mí en decir, tiene que haber otra manera de alimentar a tus hijos donde no te sientas juzgada. Porque también en muchos casos, y te planteo esto, puede ser que va más allá de picky eating. O sea, en muchos casos hay niños con sensibilidades sensoriales. Hay lo que se llama sensory processing disorder. Hay otros temas de terapia ocupacional donde yo digo, ¿sabes qué? Esto ya no es lo normal. Vamos a recibir ayuda, vamos a recibir apoyo. Porque tú como mamá dices, tú, estoy haciendo todo bien, no entiendo. Y ya se está yendo un poco más allá. Allá es donde yo diría, busca a un profesional. Vamos a trabajar en eso, vamos a entender qué es lo que está pasando. Porque puede ser que en verdad haya un tema sensorial, haya un tema, cuando trabajaba...
¿Cómo qué, Marina, para entender un poquito más a qué te refieres?
Cuando trabajaba en Miami Children's Hospital, ahora Nicklaus Children's Hospital, era parte de una clínica que se llamaba Feeding and Swallowing Therapy. Entonces son niños que son súper quisquillosos, entonces evaluábamos desde problemas gastrointestinales, desde el niño tal vez tenía reflujo cuando estaba muy chiquito, y puede ser que no nos dimos cuenta y todavía tiene reflujo. Por eso no te quiere comer nada. Hay temas en la cual necesita desarrollar más como su order moral skills, que no tiene como que todavía las destrezas y tenemos que ayudarle, por ejemplo, que no mastica muy fuerte los alimentos, entonces como que no tiene tanta fuerza. Hay otros casos que son muy sensoriales y que tienen que trabajar con terapistas ocupacionales. Por ejemplo, hay niños que no pueden estar sucios. Que caminar a la playa es horrible, las etiquetas, horrible. Y cualquier alimento es, lo expresan muchas veces en la comida. Entonces, hay ciertas condiciones que es como en un 5% de los picky eaters, no es tan común, pero hay casos donde dicen tú que los niños ya no están creciendo, cada vez están limitando más los alimentos, que ya no es... No es lo típico, no me está comiendo el pollito, sino ya me está quitando el pollito, el arroz, la carne. Tiene que ser la marca, cierta marca, de cierta manera. Es súper sensible a los olores. Ahí es cuando digo, puede ser algo más. Claro. Que ahí no es tu culpa. Siempre digo, no es tu culpa, no es como que cocinaste mal, sino es parte del desarrollo del niño. Y hay que entender eso. Pero esa frustración es...
es jodida.
Sí. No, imagínate, uno come 3 veces al día, o sea, ¿sabes qué es tener esta carga o esta angustia continuamente? ¿Sabes? Cada vez que le vas a hacer la comida al chamo, o sea, es durísimo como mamá.
Sí, súper fuerte.
Porque es una angustia que dices, bueno, no es que, ay, me preocupé el día que fue para la fiesta. No. Es que tienes por lo menos 3 veces que darle comida al día. Imagínate esta angustia y esta pelea, que además te conviertes en una mamá que a veces no quiere ser.
Sí, tal cual.
Porque Mari no... O sea, coño, la conozco, la tengo cerca. Uh-huh. Su relación con el resto de las cosas, pues, lo que no le genera angustia, pues ella no se va a poner así. Sí. Entonces te vuelves, ¿sabes? Y que no está bien, pues. O sea, porque no eres así.
Sí.
Entonces, ¿por qué me genera esta angustia? Mira que no hay que angustiarse tanto. Mira.
¿Viste? Y te voy a dar un dato para que te sientas un poquito mejor, que es algo que siempre me dicen. Es que come todo el carbohidrato. Te acepta la pasta, ajá, te acepta arroz. Y todas las latinas como que, ¡ay, Dios santo! Clínicamente, el niño necesita más carbohidrato. ¿Y por qué se le motivan tanto o, digamos, no la palabra, obsesiona tanto? Porque el carbohidrato le da energía rápida. Y el niño, especialmente el niño que está creciendo, el niño toddler, tiene unos crecimientos muy, muy rápidos. Mucho más, necesita mucho más calorías por kilogramo que adultos. 84 calorías versus 30 de adulto. Él necesita mucha energía. Energía rápida. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar más? Carbohidratos. ¿Por qué? Porque es la energía más fácil de digerir. Entonces, hay una razón científica por la cual el niño está atraído más por el carbohidrato. ¿La leche materna qué es? Carbohidrato. Lactosa con carbohidrato. Porque necesita ese crecimiento rápido. Y muchas de las veces los carbohidratos son seguros. O sea, el mismo color es blanco, es amarillo, es algo segura. Textura muy homogénea, o sea, muy similar. Una papita frita es crujiente y va a ser crujiente donde tú la quieras, ¿verdad? Texturas, colores, repetición. La ven constantemente, que van al cumpleaños, la ven, que van al restaurante, la ven. O sea, es familiar. O sea, yo me siento, es mi comida confort versus una mora. De repente puede ser súper ácida, de repente súper dulce. O sea, yo no estoy segura, de repente es dura.
Se me están activando las papilas, a ti también. Súper ácida, me comenzó como...
Entonces, nosotros como adultos, tú ya sabes, mora. ¿Y qué pasó? Tus papillas educativas están como que... El niño no. El niño no tiene esa experiencia. Entonces, dale su carbohidrato. Dale su carbohidrato, que es lo que necesita. Empieza a tal vez separar esa culpa y haz ese experimento. ¿Qué pasa cuando tú le empiezas a dar algo de postre, algo que le guste con su comida, sin juicio, sin reglas, pero seguir trabajando en explorar los alimentos, no porque tú quieres que los coma, pero porque en verdad él va a tener esa curiosidad. O sea, es como un experimento que empieza a ver y empieza a tocar y hay que dejarlos. Sin tener expectativas o ideas, los niños son curiosos innatamente. Hay que dejar esa curiosidad y hay que confiar en ellos.
Hermoso.
Marina. Hermoso. ¡Ay, Marina!
¡Qué episodio!
Marina, una de las cosas pues maravillosas que trajo la pandemia es que no solo podemos disfrutarte los que estamos en la misma ciudad, sino que puedes tener estas charlas con los papás. Sí. A distancia, los invitamos a que entren a la página de NutriChicos porque el uno leer la historia de Marina te conecta un montón con entender, pues bueno, la condición que tenía cuando la descubrió, cuando se fue a estudiar para afuera, esa confianza que hablábamos de los padres y ese equilibrio que lo hace sentir a uno, pues bueno, no tan culpable, chico, la gente, la vida también hay que gozársela y disfrutar el camino.
Vida es solo una. Entonces hay que disfrutarla.
Totalmente.
Mira, Marina, agradecidísima por esta mini terapia.
Por esta terapia para todas.
O sea.
Me voy con un montón de... Solté, uh-huh, que siempre que... Bueno, Michelle sabe que cada vez que hablamos de este tema yo la pierdo. Pero creo que, no, que más allá de eso es como que ayudamos también a otras mujeres que de repente se sienten igual o hasta peor de lo que yo me siento, ¿no? Y creo que es maravilloso poder tener y no juzgar los alimentos y tener esta otra versión también, porque eso es, o sea, ya estoy cansada de que me bombardeen con cosas en redes sociales y comparto muchísimo tu opinión y la valoro muchísimo que estuvieses aquí con nosotras el día de hoy. Y agradecerte por este episodio tan hermoso, tan nutritivo.
Tan nutritivo para el alma y el cuerpo.
En todos los aspectos. Así es.
¿Para qué lo llevé? No solo a los chamos, lo llevé a nosotros, ¿sabes? Sí, a experiencia de uno con todo, a cómo nos restringimos a veces a...
A tu propia relación con la comida.
A mi propia relación con la comida. Uh-huh, o sea, te escuché todo y lo apliqué, sí, para los niños. Pero ¿qué tal uno? ¿Qué tal uno de verdad empieza, ver el plato y la comida intuitiva, alimentarse intuitivamente?
Hermoso.
Que hay que subirnos el volumen, hay que creer más en nosotros.
Que te valga madre esas opiniones externas, por favor.
Gracias por acompañarnos.
Claro que sí. No. Recuerda que nos pueden seguir a través de Me Vale Madre Podcast en redes sociales, @MichelleDMK.
@EdmariFuentes y @NutriChicos para que sigan a Marina y para que, bueno, vayan a estar... a esta terapia, perdón, consulta.
Perdón, consulta. Suscríbanse, dejen un comentario y compartan este episodio que está hermoso.
Te queremos, Marina, gracias por venir. Gracias, qué rico. Muy lindo día, bye bye, gracias.
Me Vale Madre fue presentado por
Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción Yo.